la mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Es la 1:05, momento como siempre para actualizar la información. Un grado tenemos ahora mismo y sigue nevando en la calle Mayor de Jaca. Desde las 10 de la mañana son ya 3 horas de nevadas importantes que en principio nos van a dejar unos 20 centímetros o incluso 30 en el Pirineo Aragonés. Se esperan hasta 40 centímetros en el Pirineo de Francia. Hay que destacar que no solo la nieve es protagonista hasta ahora, sino también los vientos fuertes de componente noroeste. Se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora en esta jornada. Las máximas llegaremos a priori a los 4 en Jaca. De lo que ha pasado esta mañana destacamos que ha sido una mañana complicada en cuanto a la circulación en la ciudad de Jaca, pero sin grandes incidencias. 2 salidas de vía, según nos informa la policía local, aunque sin incidencias, sin daños personales, sin materiales, pero insisto, sin mayor gravedad. Por supuesto, os recomendamos máxima precaución en esta nueva jornada. Es la tercera semana consecutiva en la que la nieve toma el protagonismo en la ciudad de Jaca. Actualizamos la información con Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos del restaurante Lillas Pastia y el restaurante Las Torres, 2 estrellas Michelin que vuelven este año 2013 a Jaca para ofrecer la mejor comida al mejor precio en el aparta hotel Oroel. El éxito de la cita del pasado año ha hecho que regresen con más ofertas culinarias.
Así es, el 14 de febrero, día de San Valentín, el Lillas Pastia preparará un menú para comer. A continuación, los comensales podrán participar en un coloquio con los cocineros y responsables del establecimiento. Lo mismo ocurrirá el día 21, pero con el restaurante Las Torres. Comida y también coloquio. Estos 2 días solo se ofrecerán comidas. El viernes, día 15, y el sábado, día 16, Lillas Pastia ofrecerá cenas. Y la semana siguiente, los días 22 y 23, será el turno del restaurante Las Torres, también para ofrecer cenas. Los menús de ambos establecimientos combinan la cocina de antaño con toques vanguardistas y contienen aperitivos, arroces, carne y pescado. Todo ello acompañado por vinos, Viñas del Vero. Para acudir tanto a comer como para cenar es imprescindible reservar con tiempo, ya que las plazas son limitadas. Hay entre 55 y 60 plazas por servicio. Así que el que quiera degustar la mejor gastronomía al mejor precio puede reservar ya en el aparta hotel Oroel.
Un apunte más, el grupo parlamentario del PSOE ha presentado una iniciativa en las Cortes para que el Ejecutivo aragonés garantice la continuidad del CENTI, del Centro Especializado en Tecnificación de Deportes de Invierno de Aragón, y que tiene sede, como sabéis, en Jaca. Recordemos que pasado mañana, el viernes, está prevista una reunión de la Comisión de Seguimiento para analizar la situación del centro, delicada situación del centro, y sobre todo estudiar alternativas para garantizar su continuidad. Seguimos como siempre en Cope Jaca en directo, 1:08 y empieza nuestro tramo dedicado al mundo de los libros hasta y media con protagonistas como la escritora Maite Carranza o después saludaremos, iremos hasta Sallent de Gállego a Antonio Sarralde. Todo un lujo saludar a Maite Carranza, una trayectoria muy prolífica, muchísimos años escribiendo y que dentro de unos días va a presentar su nuevo libro, el 14, va a salir El fruto del baobab, va a ser nuevo libro a la venta, se va a presentar en Barcelona también dentro de unas semanas y de él vamos a hablar y de todo lo que ella ha escrito, que ha sido mucho durante estos últimos 25 años. Maite Carranza, Premio Nacional de Literatura Juvenil y es uno de los muchos galardones que ha recogido durante estos últimos años. Ya nos escucha desde Barcelona la escritora Maite Carranza. Maite, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo, Maite?
Bueno, pues aquí no nieva, pero me apetece mucho venir a esquiar por aquí, por vuestras tierras de Jaca y Pirineos.
Bueno, ya sabes que si quieres ver fotos de Jaca nevado, como llevamos unos cuantos días con nieve, hace 2 semanas, hace una y esta, hay fotos para aburrir en internet de lo que, bueno, se está viviendo estos días. Hace 3 o 4 años cayó medio metro, Maite.
Sí, sí, es lo que toca en el mes de febrero, sí señor.
Sí, sí, sí.
Corresponde con el invierno.
Hoy se esperan, como decía yo ahora mismo, unos 20 centímetros, quizá 30. tormenta, pero podría ser incluso más copiosa una nevada. E incluso hay fotos de antaño, Maite, de Jaca, de hace medio siglo, que son mucho más copiosas las nevadas, incluso recogiendo los institutos de aquí de Jaca hasta 70 centímetros de nieve, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Muy puntual, por supuesto. Pero
el
madre mía.
Climático, sí,
señor. Sí, está cambiando, desde luego. La verdad es que además hemos tenido, te cuento, que hemos tenido inviernos muy malos en los que no ha nevado casi. Este sí que está nevando, pero hace un año, hace dos, hace tres, podríamos pasar el invierno casi casi como en Barcelona, sin una nevada. Esto pasa a veces, pero bueno, este año ahora mismo nieva, en directo os lo cuento a los oyentes y también a Maite Carranza. Decía Maite que vamos a hablar de tu libro, estamos encantados de que estés con nosotros, El fruto del baobab, así se llama, ¿no?
Pues sí.
¿Qué día sale a la venta?
El 14 de febrero.
Exacto, quedan unos días, por tanto, estamos hoy a día 6, mañana jueves, no el siguiente, que es jueves 14, ¿no?
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, porque es la primera entrevista que realizas en España, serán muchas con motivo de la presentación de este libro, que luego lo presentarás en Barcelona, ¿qué día?
El día 19 de marzo, en la Casa del Libro, en la Rambla, Cataluña.
Un mes más tarde, ¿no?, aproximadamente, ¿no?
Sí.
Es decir, se presenta este 14 de febrero, recuerden los oyentes, se puede, por supuesto, adquirir en la FNAC, en cualquier librería especializada o de grandes librerías, está disponible el libro, ¿no, Maite?
Está publicado por Espasa Calpe y muy bien distribuido, sí.
Perfecto, eso quería decir, que por Espasa no hay problemas, ¿verdad?
Sí.
Y luego, como digo, en Barcelona se presentará, por tanto, los oyentes verán mucho en la televisión o en la radio a Maite a partir de ese 19 de marzo, que es cuando empiezan las presentaciones en la capital condal. Bueno, Maite, háblanos de este fruto del baobab, de qué nos vas a hablar, de qué nos has escrito y qué historia nos has contado.
Bueno, es un cambio de registro porque yo he publicado básicamente literatura infantil y juvenil. En el año 99 escribí una novela para adultos sobre el cambio climático. O sea, el cambio climático
bien, bien.
Era un escenario referencial.
Sí, sí, sí.
Y tras Palabras envenenadas, que ha sido mi última novela, la más premiada, la que ha recibido el premio de literatura juvenil, me di cuenta de que esa frontera entre la literatura juvenil y adulta es a veces muy frágil, porque ha sido un libro muy leído por adultos, el de Palabras envenenadas, y ha sido ampliamente aceptado por tanto por jóvenes como por sus padres, sus profesores o personas pues que están interesadas en el tema del que hablo.
Palabras envenenadas es tu último libro, ¿no?
Sí, es el anterior.
Es
la novela que ha sido merecedora del Premio Nacional y es una novela de suspense sobre un tema de fondo muy oscuro, los abusos sexuales, pero que está explicada en clave de novela policíaca, de thriller. Y esta última novela dudé sobre si dirigirla a un público más joven, más adulto, pero finalmente creo que la problemática que toco es, en cierta manera, más propia del mundo adulto, porque hay tres mujeres protagonistas, de las cuales hay una chica joven, realmente una adolescente, es una franja de edad que me gusta, porque la adolescencia es descubrimiento, la adolescencia es rebeldía, la adolescencia es autoafirmación. Y eso es lo que hace una muchacha, en este caso inmigrante, una chica gambiana, una chica negra, una chica que ha llegado a España
de Gambia,
con su familia, siendo una niña, y que se siente de aquí y se rebela contra las tradiciones de sus antepasados, que de alguna forma es lo que pretenden sus padres, que continúen manteniendo sus raíces y su fidelidad a su mundo anterior, africano. Pero ella desea ser de aquí. Y ese conflicto que es tan habitual entre personas inmigrantes de otras culturas y sus hijos que ya se resisten a continuar manteniendo sus tradiciones, pues es lo que explico en esta historia de descubrimientos, de perplejidades, de, en cierta manera, de explicaciones también antropológicas acerca de nuestras diferencias, de las de aquí y de las de allá.
Porque tú eres antropóloga.
Sí, de formación nunca he ejercido, pero en las novelas pues me resarzo de las ganas de explicar ese tipo de culturas diferentes a la nuestra. Lo he hecho en otras novelas, hasta en novela fantástica. Me sirvió muchísimo para escribir la trilogía de las brujas.
Vaya, vaya, pues qué interesante, ¿no? Por tanto, es una mujer de Gambia que viene a España, a Cataluña, supongo, algún punto de Cataluña, supongo que es el
centro. Sí, porque la inmigración de esta zona, de Gambia concretamente, se ha focalizado en dos zonas en Cataluña, en Girona, en Gerona y en Mataró, o todo lo que pueda ser el Maresma, porque son lugares donde hay invernaderos y fueron hace unos 20 años los primeros inmigrantes del África Negra que vinieron aquí a España. No existían, fue una novedad muy grande. Más de 30, había ya unos más de 20, quiero decir, ahora unos 30 aproximadamente. Sí. Y fueron muy sorprendentes al principio y se han ido pues convirtiendo en un paisaje natural de determinadas zonas, pero no deja de ser una población inmigrante muy, muy diferente al resto. Y muy también en cierta manera ignorada y malentendida, porque hay muchas malas interpretaciones acerca de sus costumbres, de sus maneras de ver la vida, de sus relaciones familiares. Existe, por ejemplo, en muchas zonas la poligamia, lo cual es muy, muy sorprendente para los occidentales y para los propios hijos de familias poligámicas que una vez viven aquí ya no lo comprenden.
Claro, no, desde luego, pero este trabajo ha sido ante todo documental, ¿no? Porque has tenido que palpar su realidad, la has visto con tus propios ojos y has podido plasmarlo en el libro, en este fruto del baobab.
No se podía hacer de otra forma, si claro. No todo hubiera sido una invención, hubiera sido pues aventurar estereotipos, pero tienes que conocer a las personas, tienes que charlar con ellas, tienen que explicarte sus vidas, son apasionantes. Lo que decíamos, por ejemplo, de que en Jaca hace frío, todo lo que explican las mujeres inmigrantes, los inmigrantes en general que vienen de África, es el frío que hace en lugares tan cálidos como la costa mediterránea. Para ellos es un frío atroz.
Exacto.
Y además, una cosa curiosa, ¿no? A nosotros nos parece que las fisonomías nuestras son muy distinguibles. Para ellos todas son iguales, o sea, les parecemos todos iguales al principio.
Claro,
y cuando llegan los niños,
lo que nos pasa
niñas,
a nosotros, ¿no? Igual justo, a nosotros y a ellos.
Esa impresión de desconcierto, de decir, estoy rodeado de personas sin rostro, sin fisonomía, porque soy incapaz de distinguirlas, es porque desde niños no se han acostumbrado a fijarse. Igual que para nosotros, pues los rasgos orientales nos parecen todos iguales,
sí.
O los negros, pues ellos también, todos los blancos somos iguales, y eso es sorprendente.
Lo importante es que nos pongamos en su pellejo, ¿no? Y que entendamos que no solo nosotros tenemos la verdad absoluta, sino que hay otras formas de entender el mundo.
Sí, porque, por ejemplo, exploro mucho sobre, por eso he dicho que es una novela de mujeres, los protagonistas son femeninos, porque para las mujeres africanas su realización única en su tradición es la maternidad. Hasta que no son madres no están completas, con lo cual sufren mucho cuando no pueden tener hijos, eso es un estigma. Las mujeres sin hijos son mujeres marginadas, son mujeres que llevan hasta unos signos externos que las denotan como mujeres embrujadas, unas calabazas, deben vestir de un color determinado. Claro, eso para las occidentales que prefieren dedicarse a su profesión que a la maternidad les resulta muy, muy extraño. Es una reflexión interesante entre los logros de las occidentales y después también sus renuncias, porque muchas han renunciado, pues eso, pues a tener hijos para poder prosperar en sus vidas profesionales. No es mi caso, tengo tres hijos, quiero decir que no he pasado por esa situación, pero conozco a mi alrededor muchas personas que ahora tal vez a lo mejor cambiarían algunas opciones de vida, porque la vida familiar o la vida de la crianza de los hijos también es muy importante y no se puede olvidar. A veces en Occidente las opciones son muy radicales, o todo o nada. África tiene otro pálpito y además tiene otro tempo y también tiene evidentemente otras escalas de valores que los nuevos inmigrantes, los jóvenes, las chicas, los chicos ya han hecho suyos los occidentales, y aquí hay un choque muy grande entre los padres y los hijos, las generaciones que pertenecen a dos mundos diferentes.
Yo diría que África también tiene un color especial, no solo alguna ciudad española, que es la que tiene un color especial, también África tiene mucho que enseñarnos. Por cierto, el fruto del baobab, supongo, Maite, que el baobab es un árbol, ¿no?
Es un árbol sagrado, además, es un árbol que tiene una gran simbología en todas las culturas y las leyendas africanas. El baobab siempre es un árbol místico. y es un árbol que tiene, es la portada del libro, sale un baobab, es una portada muy significativa porque explica, el baobab siempre es como un lugar donde se refugian para las charlas, para sentirse acogidos. El fruto del baobab es muy apreciado también porque es muy dulce y al mismo tiempo es amargo. Tiene, bueno, pues su simbología. Yo vi muchos baobabs en África y quedé fascinada. Además es el árbol del principito. Tiene para
dar y tomar, ¿no?
Sí, para esta historia yo creo que es una simbología, porque a pesar de que los inmigrantes pues marchen, siempre tienen guardan un recuerdo cálido hacia algún espacio de su vida, y en este caso la protagonista, Aminata, que es una mujer muy joven pero que es madre pues de un adolescente, lo que más recuerda es esa sombra agradable, ese refugio, esa estabilidad, ese equilibrio que tenía el baobab de su poblado, del lugar de nacimiento, que es lo que nos hace pertenecer a algún lugar, esos recuerdos.
El fruto del baobab, hoy hablando en COPE Jaca con Maite Carranza, se publica dentro de unos días, el 14 de febrero, y se presenta, el primer lugar donde se presenta es en Barcelona, el 19 de marzo. Son casi 30 años de carrera, desde 1986, unos 50 libros, Premio Nacional de Literatura Juvenil hace muy poquito, y que, por cierto, lo vas a recibir dentro de poco también, ese premio que te concedieron en 2012, referente a 2011, te lo entregan en 2013, ¿no? Vaya lío.
Pues sí. Se habían olvidado de la entrega de los premios nacionales, de todos los premios nacionales de cultura. Bueno, ha olvidado.
Vaya país, Maite.
La situación pues no lo permitía y nos han reunido junto con los premiados del año 2012. Entonces se entrega el día 19 de febrero en el Palacio del Pardo, conjuntamente los príncipes nos entregan los premios
en Madrid, ¿no?
11 y 12.
Ojo,
12 en uno.
Te eligieron la mejor narradora de literatura juvenil en 2011 y te lo entregan en 2013, para que lo entiendan los oyentes. Bueno, nunca es tarde, ¿no?
Solo estos dos años, y la verdad es que los libros juveniles tienen una virtud, y es que continúan vivos. Tengo libros de hace 25 años que continúan siendo leídos y están vivos. Y eso siempre es una gran satisfacción. Yo creo que Palabras Envenenadas, que ha sido el libro en ese sentido que ha tenido más premios aquí en España, y ahora está presentado también al premio de mejor libro, mejor novela europea, que se fallará en 2014. Uh-huh. O sea que todavía tiene futuro, yo creo.
Cuerda para rato, ¿no?
Sí, se leen en los centros educativos, en los institutos, voy a muchas charlas, y los libros juveniles cuando yo digo entran en los institutos, en las escuelas, los profesores se dan cuenta de que la palabra suya les funciona, es decir, son bien aceptados, son leídos con ganas, hay debate. Esos libros se mantienen vivos mucho tiempo. Yo espero que Palabras Envenenadas sea de esos.
Siga su camino, por supuesto, como todos tus libros, como tú dices, siguen teniendo vigencia, validez, y eso va a pasar seguro con El fruto del baobab, está pasando con Palabras Envenenadas o con otros muchos. Ahora bien, yo me pregunto, y como última pregunta, Maite, llevas 30 años escribiendo y le pasará a muchos oyentes con sus trabajos. ¿Cómo haces para salir de la rutina? Es decir, 30 años escribiendo, ¿cómo te sientas mañana a escribir de algo nuevo? ¿Es complicado o tienes algún truco?
No me aburro en absoluto.
No,
porque soy muy pluridisciplinar. Yo soy, además de escritora juvenil, infantil, de adultos, soy guionista. Paso periodos escribiendo guiones. Los guiones representan un poco pues el contacto con los demás, porque es cierto que el trabajo como escritor es a veces un poco
solitario, por así decirlo, ¿no?
Demasiado solitario.
Sí.
Acabas monologando.
Claro,
Meleko
Peggy
dijo, estuve a punto de volverme loca, y la comprendí muy bien, porque es cierto que hablar con uno mismo a veces pues te lleva a una cierta locura y necesitas el contacto humano y contrastar. El guión me sirve como ejercicio para oxigenarme. Es mucho más rápido, más inmediato, es compartido, es un trabajo de equipo. Y voy alternando pues todos esos géneros, que además no me aburro porque escribo desde humor, thriller, escribo también pues aventura, fantasía. Vaya, procuro no copiarme a mí misma ni por ni mucho menos aburrirme y entrar en la rutina, sino
así de
sorprenderme
gusto.
Cada
sí,
día.
Sí, dando ejemplo, Maite Carranza, barcelonesa, escritora, guionista, Premio Nacional de Literatura Juvenil, que lo recibe dentro de unos días en Madrid, en el Palacio del Pardo, que publicó en 2011 Palabras Envenenadas, un libro que desde luego ha sido un lujazo y que ahora va a publicar dentro de unos días. El día 14 sale a la venta El fruto del baobab, esta historia de mujeres de Gambia que llegan a Cataluña. Maite, eres una fenómena, que lo sepas.
Bueno, pues siempre va bien oírlo, gracias.
Gracias, un beso, que vaya fenomenal este libro, que tengas muchas ventas, muchas reediciones y hasta la próxima.
Y os deseo mucha nieve en Jaca.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Esto es una mujer trabajadora y lo demás son tonterías. Desde 1986, casi a 2 libros por año. Ya, desde luego, cunda el ejemplo de Maite para todos nosotros. 1:24, hablamos con Antonio Sarralde en un instante.
Ven y conoce el nuevo taller de reparación de vehículos de Automóviles La Victoria. Nuestro nuevo servicio se complementa con la limpieza integral de vehículos y con la venta de coches nuevos de kilómetro cero y de ocasión. Confía en los grandes profesionales de Automóviles La Victoria. Estamos en Jaca, en el polígono del Llano de La Victoria. 974-36-50-10.
Han sido 8 años echándoos de menos y queríamos que volvieseis con vuestros orígenes.
Vuelve Café Quijano, con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco
Orígenes, el bolero.
Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano de la mano de Cope.
Orígenes, el bolero.
La mañana.
Cope Jaca, estar informado.
4 minutos para la 1:30, saludamos a Antonio Sarralde. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos, como siempre. Antonio, ¿qué tal por Sallent? ¿Mucha nieve?
Pues sí, está bastante nieve y sigue nevando.
Sí.
Un momento que deja de nevar, pero sigue nevando.
Ojo, que desde luego iba a ser una nevada de las de AUPA, ya veremos cuántos centímetros. Antonio.
Pues esperemos que sea.
Esperemos. Hablamos de la vida de Van Gogh, un
sí,
libro
pero
interesantísimo.
Vamos a ver, hoy va a ser una pincelada, es un libro bastante importante, tal vez aquí nos ha comido un poquito el tiempo, pero bueno, ¿qué se vamos a hacer?
Próximos días completamos.
Por eso casi, vamos, voy, esto me da la idea para tener siempre un otro de repuesto, para el importante dejarlo y arrancar con el mejor, pero vamos, basta que se había dicho, pues vamos a ir por él.
Adelante.
A mí es un libro que, vamos, me ha llamado la atención concretamente. No soy amigo, siempre lo he dicho, de las biografías, pero indudablemente ya el nombre de Vincent Van Gogh, para mí uno de los, bueno, el mejor soy para mí, dentro de mi desconocimiento que tengo la pintura, pues los dos pintores que me apasionan pues son Goya y Vincent Van Gogh. Sobre todo este, pues vamos, dicen Van Gogh, llegaba hasta hacer la locura de ir el proceso a Ámsterdam a pasarme 2 días viendo su museo con toda su obra. Entonces, para mí ha sido muy impresionante este hombre. Y es que estas biografías, cuando me las regaló un buen amigo, mejor dicho, me dejó leerlo y he picado, lo he tenido que comprar, es que lo presenta por un análisis muy profundo de estos dos escritores, de estos dos investigadores de la vida de Van Gogh, y incluso poniendo hasta en duda, pues que el, entre comillas, parece ser el suicidio que tuvo dentro de unos momentos que tenía de locura, yo diría, existencial, de esa busca profunda por el color, por llevar a expresar sus sentimientos a través de la pintura. Dicen, a veces de la investigación, pues que no fue tal, sino fue un accidente y además lo suficientemente detallado. Por eso muchas veces también la historia, las biografías bien hechas, pues hacen justicia con los personajes que analizan. Vamos, no estoy ahí, sabría sus causas para el suicidio, si fue así o no fue así, pero no obstante, más concuerda esa visión suya, esa pasión por la vida, esa pasión por el color, un hombre que lo dedicó todo buscando el color, sobre todo, y la expresión, pues que no llegara a vender su hermano Theo nada más que un cuadro que él ni llegó a tener los beneficios. Es la gran importancia que nos vamos a encontrar con este libro, lo digo, es un libro fantástico que nos va a presentar pues una vida y además muy bien escrito y lo que tiene que ser una biografía. Yo no soy muy apasionado de las biografías porque claro está, la biografía no es una novela o una biografía novelada, que hace muchas veces mucho daño. No se puede escribir en un año una biografía de personas, personajes, y sobre todo cuando se pierden a lo mejor en la historia. Por eso, ojo con las biografías, que es muy importante, porque a veces damos la categoría de absoluto, lo que no deja de ser nada más que unos conocimientos someros de los las personas que hacen las biografías, de los escritores de biografías. Este no nos vamos a encontrar con esa. Es al amante de la pintura, los amantes de las biografías se van a encontrar con un gran libro que seguro lo van a releer y siempre lo tendrán para un momento dado poder consultar.
Bueno, pues fantástica el apunte, en este caso hoy por falta de tiempo, de Antonio Sarralde con Van Gogh. La vida es un libro de Steven Naif y Gregory White que podemos encontrar fácilmente en las librerías, en internet sobre todo si nos interesa especialmente. Antonio, hoy brevemente ampliaremos en próximas citas, como siempre, en Literalia. Gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego, Antonio Sarralde, y con él llegamos a la 1:30.
106.6 FM, Copenhague.